Entre mitos y leyendas.
Nos acercamos a la verdad.
Como habíamos anunciado, el tema que elegimos para hoy son las terapias de vidas pasadas. Como bien saben, en el espacio de mitos y leyendas tratamos de traer temas de ciencia o de historia acerca de temas que normalmente se divulgan como científicos o históricos y no lo son tanto. Es decir que, a la luz de las investigaciones científicas o desde la historia, poder arrojar un poquito de luz y claridad sobre algunos temas a veces muy divulgados y que son un tanto confusos. Vamos a aclarar una cosa. Lo que se juzga de esto, lo que vamos a hacer un análisis crítico sobre su historia, sus autores y su desarrollo, sobre todo en cuanto a si tiene validez científica el argumento de decir que a través de las terapias de hipnosis regresivas se puede legitimar que existe de verdad la reencarnación y las vidas pasadas. Esto no tiene nada que ver con que las personas puedan creer. De hecho, sería como hablar de cualquier otra creencia religiosa. O sea, millones de personas en el mundo creen en la reencarnación, como millones de personas creen en otra cosa contraria o nada que ver, que es la resurrección, como creen cristianos, judíos y algunos musulmanes, o como creen, por ejemplo, en la reencarnación, budistas, hindúes, o los antiguos griegos, o incluso muchos espiritistas hoy.
Se respetan todas las opiniones.
Exacto, o sea, se respetan porque son creencias religiosas. El tema es cuando la creencia religiosa se hace pasar por ciencia. Y ahí es donde tenemos un pequeño problema. ¿Conoce algo del tema, Viviana?
Bueno, le cuento que yo leí a Brian Weiss.
Un
psiquiatra muy conocido que escribió escribió muchos libros, pero yo leí A través del tiempo y el otro es Muchas vidas, muchos maestros. Y bueno, a mí me gustaron los libros. Pero entiendo que yo lo tomé como una lectura y no que algo que realmente me significara a mí, como que me cambiara la vida y como que fuera algo que me aporte para mi vida, ¿no? Pero bueno, está bueno igual leer y saber y poder opinar y conocer sobre diferentes puntos. Y en uno de los libros, al final te hace como los tips o la forma en la que vos podés hacer tu propia regresión, ¿no? Porque los libros tratan un poco de eso, de cómo casos de personas que fueron analizadas por este hombre, en las que contaban y en su diván se hacían lo llamadas regresiones a vidas pasadas para que vieran a ver curar sus males actuales con cosas que le pasaban en sus vidas anteriores. Por ejemplo, a alguien le dolía la pierna y decía, ay, ¿por qué me duele la pierna si está todo perfecto? Bueno, vamos a 200 años atrás a ver qué te pasó. Entonces el hombre había muerto de un disparo a la pierna, entonces le quedó... Bueno, está. No le voy a decir más cara... porque su cara es un poema. La gente tendría que salir en vivo, así para que la gente viera la cara de Miguel en este momento.
Bueno, no para tanto, pero vamos a hacer una breve reseña del tema, un poco para aclarar. Obviamente que este tema, ¿dónde surge? No surge con Brian Weiss, surge en el siglo XIX, 1887, cuando los movimientos espiritistas utilizaban la hipnosis pretendiendo comprobar que las personas en trance habrían vivido otras vidas. Con el desarrollo de la psicología incipiente en ese tiempo, el descubrimiento, la investigación sobre mecanismos inconscientes y especialmente con investigaciones de la escuela de Nancy, el argumento reencarnacionista se fue al suelo, porque se veía que eran todas construcciones inconscientes durante la hipnosis. Luego se demuestra que un doctor llamado Bernstein, conocido y leído todavía hoy por muchos de los que promueven estas terapias, él habría vivido una vida anterior en Irlanda con otro nombre y está toda la historieta contada, ¿no? Luego se demuestra que estos recuerdos eran de su infancia mezclado con fantasías y aunque eran insostenibles las historias, sigue siendo una referencia para otros autores. Luego también Stevenson en 1974, Jan Stevenson, publica 20 casos sugestivos de reencarnación que también fueron explicados como creaciones mentales de sus propios pacientes, pero todavía muchos lo citan como un libro científico y no lo es. Lo cierto es que la reencarnación es una creencia religiosa, pero no una verdad demostrada por medio de la hipnosis. Y así aparecen otros autores, como por ejemplo Stanislav Grof, uno de los creadores de la psicología transpersonal, que obviamente tiene muchos postulados que son esotéricos y no científicos. Hay muchas corrientes en psicología. Hasta que llega el conocido autor de Viviana, Brian Weiss, que es el clásico. Un psiquiatra, autor de varias obras de espiritualidad, que escribió dos libros que se han vuelto principal fuente de divulgación de estas creencias, que ya nos mencionó Viviana, pero con una pretensión científica insostenible y con graves errores, además, históricos. El especialista colombiano Jaime Vélez Correa, que ha investigado este fenómeno hace muchos años, dice, no es más que una colección de absurdos, literalmente. Claro, él, que es psiquiatra, Weiss, habla con autoridad académica de temas que no solamente no domina, sino que desconoce profundamente, como puede ser la historia de las religiones y algunos temas del esoterismo. Hay páginas enteras dedicadas al cristianismo, por ejemplo, un dato, diciendo que en el concilio de Nicea se quitaron todas las citas de la Biblia que hablaban de la reencarnación. Eso lo dicen muchas vidas, muchos maestros. Y eso no es cierto, porque en realidad ningún judío ni ningún cristiano jamás creyó en la reencarnación porque no pertenece a su cultura. Y además no se quitaron versículos, porque además hay, todavía se conservan textos de aquellos siglos en los museos y se puede traducir hoy los textos bíblicos directamente de algunos originales y copias del siglo IV. Es decir, que no, eso es un absurdo repetido por revistas esotéricas que Brian Weiss lo cita como si fuera historia. Pero como para decir, bueno, en realidad convenía que se quitara, pero en realidad ya hay una... Bueno, no importa, incluso si lo creyeran, tampoco es científico. Pero de todas maneras hay una manipulación de elementos históricos que caen solos, porque no tienen mucha base. Pero claro, no todo el mundo que lo lee va a estar estudiando el siglo IV. Entonces, obviamente ahí tenemos un primer dato interesante. Después, obviamente... desconoce hipótesis científicas que derriban sus propias teorías y se apoya solamente en testimonios en un 60%, perdón, en un 40% de sus casos. El resto, más de la mitad, un 60%, no regresan a ninguna vida anterior. La gente que ha investigado a los ex pacientes de Weiss dicen que son personas que no creían en la reencarnación. Quiere decir que los que vienen con una historia de vidas pasadas se someten a la hipnosis con una creencia previa en que van a encontrar una vida anterior. O sea que ya eso científicamente muestra que si la persona no cree, no regresa. O sea que entonces es una creencia, claro. ¿Sí? Construida inconscientemente. Yo tengo un caso conocido de un amigo que hizo una terapia de estas. Uh-huh. Yo todavía no había estudiado el tema. Y él me contó que en realidad había visto en su vida anterior, él aparece después de la terapia con que había sido piloto de un avión con un número tal y un modelo de avión y un color del avión. Exacto. El tipo vivió años... perplejo con ese avión y con esa historia del piloto, hasta que un día encuentra, un día en la casa de su mamá o no sé si de su abuela, encuentra entre sus juguetes de cuando era niño ese mismo avión como juguete. ¿Qué quiere decir? Que esa imagen del avión estaba guardada en su inconsciente, pero él no se acordaba. Y cuando el inconsciente, en un proceso hipnótico, hace una ensalada entre fantasías, deseos e imágenes que uno recuerda y no se acuerda, bueno, ahí aparece todo. Y sale una historia, que además, otro caso interesante es que las supuestas personas que regresan a estas vidas anteriores nunca son personas que no conoce nadie. No hay ningún campesino de la Revolución Francesa. Todos son Napoleón, María Antonieta, Descartes, Aristóteles, San Juan Bautista. Todos son personas increíblemente famosas y además hasta se repiten, con lo cual generaría un problema de identidad de que dos personas fuimos la misma hace 3 siglos. Bueno, todas estas cosas han llevado a una colección de absurdos. Sin embargo, hay algunos temas filosóficos o de autoayuda que a mucha gente le ayudan y le han hecho bien porque mezcla algunos consejos positivos sobre la vida, encontrarle sentido a los problemas, pero obviamente, ¿qué es lo que criticamos? Que se presenta como ciencia lo que no lo es. Y allí les puedo contar que la mayoría de las regresiones que se hacen en transhipnótico o su análogo desde hace más de 50 años se demuestra con experiencias que se producen en alta sugestión en los que el individuo revive las más imposibles y hasta ridículas situaciones que no pasan de ser fantasías, imaginaciones pueriles, alucinaciones producidas consciente o inconscientemente de acuerdo a las expectativas que la persona tiene o a lo que le induce el que le hipnotiza, que también le va diciendo, y ahora que ves, y entonces... Y entonces hay toda una inducción por parte uh-huh. del hipnotizador que también crea todo esto. Una advertencia a tener en cuenta de varios especialistas como Jean Bernet en Francia o el doctor Kurt Koch es que con cientos de casos que ellos han investigado de estos fenómenos, es que las regresiones practicadas por psiquiatras reencarnacionistas acarrearon en muchos pacientes serios disturbios y desequilibrios mentales, aunque muchos de los autores divulgadores de estas teorías sean médicos y psicólogos. Lamentablemente solo divulgan creencias y pseudociencia como si fuera divulgación científica. Esto dice el doctor Koch, que ha investigado más de 50 casos por año de personas que salían de estos procesos y encontraba personas perturbadas porque dependiendo de lo que hubiera pasado en la hipnosis. O sea que en realidad...
si te mostraban algo feo, ¿qué haces?
Bueno, salís espantado.
No, pero a mí igual lo que me llama la atención más allá de eso es el tema también de la relación entre una dolencia que hoy tiene la persona, ¿no? Relacionada con algo que le pasó en el pasado, ¿no? Porque bueno, ¿eso cómo se explica?
Mira, sobre eso mismo hay otros casos que no da tiempo de desarrollarlos ahora, pero hay muchas pseudoterapias o pseudociencias que tienen ese mismo postulado. Es mucho más fácil y de pensamiento mágico encontrar una solución de ese tipo a problemas que a veces no le encuentro una solución. Por ejemplo, hay otra terapia pseudocientífica que está corriendo mucho en nuestro país y de origen español, que es la biodecodificación, que supuestamente sostiene que las personas, todas sus enfermedades, todas, absolutamente todas, sus dolencias, o sea que yo salgo caminando por acá, me golpeo la rodilla contra la puerta, y todo eso tiene una raíz emocional. Porque una vez le dijeron a una persona que se golpeó la rodilla... A vos te la golpeaste inconscientemente porque tú no querés avanzar en la vida, te cuesta dar pasos. Pero son cosas que a muchísima gente la han sugestionado en positivo, se han sentido mejor porque sienten que han encontrado la causa de su enfermedad, luchan contra eso. Y a veces el efecto placebo que les generan algunas cosas que les dan o algunas técnicas de pensamiento positivo hacen que la persona atribuya a esta terapia o a otra la razón de su curación. Como sucede con algunos grupos religiosos también, donde se sostiene la curación Exacto. a partir de la imposición de manos del pastor tal o cual, o del sanador, y en realidad...
Ni el jabón, ni... ¿no?
Es que la persona, bajo cierta, de algún modo, influencia grupal, o del sonido, de la música, de lo que le han dicho, se predispone a sentirse mejor, y efectivamente se siente mejor. Llega a su casa, a los 2 días le duele igual que antes la rodilla. Pero es verdad, no mienten, en el culto puntual o en la terapia puntual se sintieron aliviados. Uh-huh. El peligro de esto, que muchos médicos han denunciado, es cuando las personas, por sentirse mejor a través de estas pseudoterapias, abandonan el tratamiento médico. Claro. Lo cual genera un grave problema. Muchas veces, para cubrirse algunos de estos movimientos, dicen, no deje de ir al médico, igual venga acá. Pero aunque le diga no deje de ir al médico, lo que le predican dentro es que esto lo cura todo. Entonces la persona efectivamente abandona el tratamiento médico y después, obviamente, ya es tarde para andar reclamando, ¿no? Esto pasa en muchísimos grupos, no es el caso de la terapia de vidas pasadas, pero esa asociación entre la curación mágica y encontrar una raíz de tipo emocional, que obviamente muchísimas enfermedades tienen una raíz emocional, eso sí, lo claro. saben los médicos, lo sabemos, pero son verdades parciales. Transformar en un dogma totalitario donde todo lo que me pasa lo encuentro en una vida anterior, todo lo que me pasa es por un problema emocional, eso no es cierto. Eso no es cierto. Así que, bueno, los invitamos a que siempre estemos atentos, a ser más críticos con este tipo de fenómenos. Cada uno es dueño de creer en lo que quiera, pero siempre tenemos que pensar, criticar, reflexionar y descubrir, discernir aquellas cosas que de repente nos dicen que son ciencia y no lo son, o nos dicen que son historia y no lo es tanto.
Lo que es positivo para uno nos hace feliz, como es el tema de hoy, bueno, bienvenido, pero siempre con criterio, ¿no?
Ahí está. Así que bueno, por acá entonces dejamos este tema, los vamos a retomar en las redes sociales, les voy a dejar un artículo que escribí hace poco sobre este tema en Facebook y en Twitter, así, si a alguno le interesa o conoce a alguien que está en esto, le puede dar esta información que puede servir para sopesar opiniones y contrastar.
Te invitamos a visitar nuestra página en Facebook.
Bajo la lupa en El Espectador.
Donde encontrarás todas las noticias del programa.
Y podrás volver a escuchar las notas que más te interesen.
También podés compartir tu opinión y dejarnos mensajes.
En Facebook, Bajo la lupa en El Espectador.
Seguinos en Twitter, @bajolalupa810.